Comencemos con el primer grupo de objetivos, titulado Liderar como Jesús, y el primer objetivo es 1.1 Llevar el fruto del Espíritu en todos los ámbitos de la vida y practicar la humildad, la integridad y la sencillez. Lectura bíblica, Gálatas 5, 22-23. Filipenses 2, 3-11, Marcos 10, 35-40 y 10, 43-45. Gálatas 5, 22-23 más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El Bible Believers Commentary nos recuerda que fruto es singular, no plural. El Espíritu Santo produce una clase de fruto, es decir, la semejanza a Cristo. La ESV Study Bible proporciona una excelente explicación de este fruto. El amor aparece en primer lugar porque es la mayor cualidad, 1 Corintios 13, 1, 13, 2 Pedro 1, 5-7, ya que refleja más claramente el carácter de Dios. La alegría le sigue de cerca, porque al regocijarse en la salvación de Dios, los cristianos demuestran que sus afectos están correctamente situados en la voluntad y el propósito de Dios, véase Juan 3 y 11, 4 y 24, Romanos 3 y 13, 1 Pedro 1, 8, Judas 24, etc. La paz es el producto de que Dios ha reconciliado a los pecadores consigo mismo, de modo que ya no son sus enemigos, lo que debería traducirse en confianza y libertad a la hora de acercarse a Dios, Romanos 5, 1, 2, Hebreos 4 y 16. La paciencia demuestra que los cristianos siguen el plan y el calendario de Dios y no el suyo propio, y que han abandonado sus propias ideas sobre cómo debe funcionar el mundo. La bondad significa mostrar bondad, generosidad y simpatía hacia los demás, que también es un atributo de Dios, Romanos 2, 4. La bondad significa trabajar en beneficio de los demás, no de uno mismo, Pablo lo menciona de nuevo en Gálatas 6 y 10. La fidelidad es otra característica divina, significa hacer sistemáticamente lo que uno dice que hará. La mansedumbre es una cualidad que Jesús se atribuye a sí mismo en Mateo 11 y 29, permite a las personas encontrar descanso en él y animar y fortalecer a los demás. El autodominio es la disciplina dada por el Espíritu Santo que permite a los cristianos resistir el poder de la carne, cf. Gálatas 5 y 17. Humildad. Hay muchas definiciones para la palabra humildad, pero la que más valoro es verte a ti mismo como Dios te ve. Lee Filipenses 2, 3-11. La primera frase dice que no debemos hacer nada por ambición egoísta o vanagloria. Y aquí algunos ejemplos, algunos quieren asociarse con un ministerio de éxito simplemente para añadir peso a su currículum o porque quieren utilizarlo como trampolín para algo más. Entonces, la verdadera razón por la que vienen no es tanto para servir al reino a través de su papel en ese ministerio, sino para avanzar en sus propias carreras. En las reuniones, también tenemos que tener cuidado de no pensar que nuestra posición sobre un tema es la única correcta. Estoy seguro de que usted podría enumerar otros ejemplos. ¿Y tu relación con tu cónyuge, con un familiar o con un amigo? ¿Cómo afrontas las situaciones en las que no estáis de acuerdo y sabes que tienes razón? ¿Te enfadas? ¿Empiezas a levantar la voz? ¿Empiezas a hacer comentarios desagradables o sarcásticos? ¿Empiezas a sacar a colación otros incidentes, a veces ya olvidados, en los que se demostró que la otra persona estaba equivocada? ¿O dirías que, por lo general, en esas situaciones actúas con humildad? Al fin y al cabo, la segunda frase del versículo 3 dice, «Pero tened a los demás por superiores a vosotros mismos en humildad». ¿De verdad? ¿Es esa la manera moderna? Cuando nos presentan a alguien, además de preguntarle su nombre, una de las primeras preguntas que le hacemos es, ¿a qué se dedica? La razón es que así podemos calibrar dónde se encuentra la otra persona en la escala de estratos sociales, y así compararla con dónde estamos nosotros. Rara vez se trata de un auténtico intento de contar a los demás más que a uno mismo. Creo que si somos brutalmente honestos con nosotros mismos, tendríamos que admitir que a menudo nos falta humildad. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, incluso antes de que Pablo escribiera este pasaje, Jesús se había encontrado con el problema de primera mano, y por supuesto proporcionó la respuesta. Leamos Marcos 10, 35-40 y en 10, 43-45 leemos. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Pablo nos lo explica muy claramente en los versículos 5 a 8 de Filipenses 2, donde vemos que nuestro ejemplo perfecto, la respuesta que buscamos, es por supuesto Jesús, que abandonó la igualdad con Dios para hacerse hombre. Se despojó de las glorias del cielo y de los privilegios de ser divino. El Señor se hizo siervo. Que esta mentalidad esté en nosotros y en nuestros alumnos. Integridad. Leer el Salmo 101. En el Congreso de Lausana celebrado en Ciudad del Cabo en 2010, en el que se abordaron las cuestiones acuciantes a las que se enfrenta la Iglesia Evangélica Mundial en nuestro tiempo, el reputado teólogo Chris Wright planteó la siguiente pregunta. ¿Cuál cree que es el mayor obstáculo para el deseo de Dios de evangelizar el mundo? No son otras religiones. No es la persecución. No son las culturas resistentes. El mayor problema para Dios en su misión redentora por el mundo es su propio pueblo. He aquí algunas de sus desafiantes declaraciones. Muchos líderes evangélicos se han obsesionado con su estatus y poder en la iglesia cristiana y se han vuelto desobedientes a Cristo en el proceso. Ellos adoran la popularidad y por lo tanto exageran o reportan estadísticas deshonestas para parecer más exitosos de lo que son. Al igual que los falsos profetas de la antigüedad, estos líderes afirman hablar la palabra de Dios, pero en realidad actúan en su propio interés. Toda la iglesia paga el coste de su fracaso con la pérdida de integridad y credibilidad. Por eso, cuando nos atrevemos a señalar con el dedo acusador el pecado del mundo, se nos dice sin rodeos y con razón, limpiad vuestro patio trasero. El Salmo 101 nos insta a reflexionar sobre lo que constituye un camino irreprochable. Los pensamientos de David al respecto le llevaron a prometer a Dios, andaré con integridad de corazón dentro de mi casa. ¿Qué es la integridad de corazón? Kirby Anderson en su artículo en línea sobre la integridad dice, una persona íntegra es vivir correctamente, sin dividirse, ni ser una persona diferente en circunstancias diferentes. Una persona íntegra es la misma persona en privado que en público. David dice que caminará por este sendero de integridad, en primer lugar dentro de su hogar. ¿No es a menudo el lugar más difícil para hacerlo? ¿Delante de tu familia? ¿Y cuando no hay nadie que te vea, tus acciones siguen reflejando esa integridad? ¿O tienes la actitud de nadie lo sabrá, así que por qué no? ¿O no le hará daño a nadie si hago esto? En el versículo 3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. David jura guardar sus ojos. Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Lucas 11 y 34. En una sociedad que nos bombardea a diario con imágenes visuales pornográficas o cuestionables o sugerentes, es difícil, ¿verdad? Pero vivir una vida íntegra exige que resistamos esas tentaciones, que no las toleremos de ninguna manera. ¿Podemos unirnos a David cuando dice, no conoceré nada malo? En los versículos restantes, debes repasarlos con tus alumnos, a David insiste en que quiere vivir una vida de integridad absoluta y no quiere tener nada que ver con quienes no lo hacen. ¿Qué significa en la práctica vivir una vida íntegra? Kirby Anderson sugiere cuatro características: honradez, honestidad, integridad en la vida privada y testimonio público. Para ver los excelentes ejemplos que da de cada una de ellas, lea el artículo en https://probe.org/integrity/. Que animen a sus alumnos a vivir con integridad. Sencillez. Cuando uno piensa en las imágenes que vemos en los medios de comunicación de pastores vestidos con trajes extravagantes, llevando joyas caras, conduciendo coches lujosos y viviendo en casas muy costosas, pensamos inmediatamente en Jesús, que dijo: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 9, 58. Sí, Jesús vivió una vida muy sencilla, sin ropa lujosa, sin una casa lujosa y sin nada que hiciera pensar a su audiencia que debería ser de otra manera. Además, al examinar sus enseñanzas, nunca encontramos nada acerca de que sus seguidores merecieran algo especial en lo que se refiere a bienes y posesiones mundanas. Todo lo que encontramos es Mateo 6, 19-20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6 y 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Y luego la tranquilidad de Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Trataremos esto con más detalle cuando hablemos del Evangelio de la Prosperidad en el resultado 2.8, pero baste decir que Jesús vivió una vida de sencillez, y Él nos llama a hacer lo mismo.